Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
Hola a todos y todas y bienvenidos a una nueva edición de Grado 5, una coproducción de Epicentro TV y La República. Y vamos a empezar hablando de el gobierno y el espejo retrovisor, porque cada vez que tienen oportunidad, tanto la presidenta Dina Boluarte como el presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola, responsabilizan al que ya sabemos fue un desastroso gobierno, el gobierno del señor Castillo, de todos los males del país. Ya va a cumplirse un año desde que Castillo se suicidó políticamente, pero el gobierno actual insiste con mencionarlo en cada conferencia de prensa o foro nacional e internacional. Esta vez, en CADE Ejecutivos 2023, Otárola responsabilizó al gobierno de Pedro Castillo por la falta de confianza que diversas empresas han tenido en el país. Escuchemos su declaración.
Que tras el golpe de Estado perpetrado hace casi un año, el 7 de diciembre, por el gobierno del señor Castillo, la presidenta Boluarte asumió, entre otras trascendentales decisiones, el compromiso de dinamizar la economía y sentar las bases para un crecimiento sostenible. El camino no ha sido sencillo. La política contraria a la inversión privada del anterior gobierno ya había generado la paralización del país. A ello se sumó la conflictividad social, el Yaku, la crisis hídrica y pesquera y el presente fenómeno del Niño. Estos eventos han ocupado la mayor parte de nuestra gestión y han llevado a nuestra economía a un momento ciertamente desafiante, pero reitero, va a ser pasajero.
O sea que la culpa de la recesión actual la tienen Castillo, las protestas, el ciclón Yaku, la crisis hídrica, la crisis pesquera y el fenómeno del Niño. El gobierno actual no es responsable de absolutamente nada. Ellos son unas víctimas de la inestabilidad política, de los fenómenos naturales y, por supuesto, del gobierno de Pedro Castillo. No hay ni el más mínimo mea culpa o reconocimiento a sus propias limitaciones. Este gobierno y su inacción son también responsables de la recesión y hay que decirlo. La presidenta Dina Boluarte ya llegó a los Estados Unidos. Hoy arribó a la ciudad de San Francisco para participar en la cumbre de líderes del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico, APEC 2023. Según información oficial, Boluarte fue recibida por una funcionaria de protocolo del gobierno de Estados Unidos, así como por el director general de protocolo y ceremonia del Estado, Jaime Cacho Souza. Como comentábamos ayer, a pesar de los cuestionamientos por gastos excesivos en los viajes de la jefa de Estado al extranjero, una delegación de parlamentarios de bancadas afines al gobierno la acompañan a la APEC. La delegación está conformada por Alejandro Cabero de Avanza País, Lady Camones de Alianza para el Progreso, Wilson Soto de Acción Popular. Ahí me voy a detener porque estos tres congresistas han dicho que ellos están viajando con la suya, que no han pedido pasajes ni viáticos al Congreso. Los otros dos acompañantes son Jorge Martí Corena de Perú Bicentenario y Elizabeth Medina del Bloque Magisterial. En el caso de estos dos, ellos no han dicho, esta boca es mía, sobre quién va a pagar sus pasajes y sus viáticos. Pero Elizabeth Medina sí defendió su voto a favor del viaje de la presidenta en una entrevista con el periodista Fernando Vivas. Escuchemos.
Nuestras
relaciones económicas. ¿Este nuevo viaje a la cumbre APEC sí cree que vale la pena darle el permiso?
Sí.
¿A este sí?
A este sí, porque son relaciones económicas que van a tener con diferentes países para ver sobre las negociaciones que podemos hacer. La señora Dina Boluarte ha sido parte de la plancha presidencial y por lo tanto se tiene que entender, es lo que nos tocó vivir y tenemos que apoyar.
Bueno, defiende su voto a favor del viaje, dice que había que apoyarla y ahora sabemos que se fue de viaje con la presidenta Dina Boluarte. Como se dice popularmente, parece que no era amor al chancho sino al chicharrón. Y ayer hubo una agresión en el lugar de la memoria. Ayer se presentó el libro Narradores de Memorias número 12 sobre Inti Sotelo, el joven que fue asesinado por la policía durante las protestas contra el gobierno de Manuel Merino el 14 de noviembre del 2020. Una muerte junto a la de Brian Pintado, por la que hasta el momento no hay ningún responsable. En el evento en el LUM estaban los deudos de Inti Sotelo, estaban sus familiares, quienes habían asistido para ofrecer sus testimonios. Pero de pronto un grupo de personas irrumpió en el lugar para agredirlos con insultos. Veamos el momento.
¿Puede retirarse una vez?
En verdad es una infamia gritarles terroristas a los familiares de un joven asesinado por la policía por ejercer su legítimo derecho a la protesta. Otra vez el terruqueo, el mismo que fue promovido por el gobierno actual durante las protestas de diciembre y enero para justificar las masacres en las que murieron abatidos a tiros 49 manifestantes. Un discurso que además escuchamos la semana pasada de nada menos que el embajador de Perú ante la CIDH, quien a gritos responsabilizó a los manifestantes de sus propias muertes. De pronto se convirtió en un miembro de la resistencia, el embajador Adrián Zen, y lo que hemos visto ayer en el UM es parte de esa misma y lamentable narrativa. Y Epicentro TV ha publicado una nota de Lourdes Fernández sobre este decreto que ha publicado el gobierno para expulsar a extranjeros indocumentados en 48 horas. El 10 de noviembre fue la fecha límite que el gobierno de Dina Boluarte estableció para que los extranjeros que ingresaron de manera irregular al Perú pudieran actualizar su situación migratoria mediante el permiso temporal de permanencia. 4 días después, el Ejecutivo promulgó, en el marco de la delegación de facultades otorgadas por el Congreso, el decreto legislativo que modifica algunos artículos de otro decreto legislativo, que es la Ley de Migraciones. Esta norma establece, entre otras cosas, un nuevo sistema para expulsar del país en un plazo máximo de 48 horas a aquellos extranjeros que no tengan sus documentos regularizados. ¿A dónde serán expulsados los migrantes en situación irregular? Otárola ha dicho que a su propio país, pero no ha dicho cómo. Desde Ecuador y Colombia, las autoridades han señalado que ante las nuevas medidas adoptadas por el Perú, es recomendable que se realice la expulsión de los ciudadanos extranjeros vía aérea desde el Perú hasta su país de origen. Mientras las autoridades coordinan, en la frontera norte del país, cientos de migrantes, la mayoría venezolanos, han empezado a abandonar el país. Según el jefe del Frente Policial de Tumbes, general Javier González, cada día en promedio 400 ciudadanos extranjeros están saliendo por la frontera con dirección a Ecuador. El general aseguró que los migrantes, están abandonando el país de manera voluntaria. Bueno, tan voluntario no es, ¿no? Se van porque no han podido regularizar sus documentos y pueden ser multados o expulsados. El decreto faculta además a la Superintendencia Nacional de Migraciones a sancionar a las empresas de transporte interprovincial que trasladen a personas extranjeras en situación de irregularidad. Esta facultad también alcanza a los operadores de transporte marítimo, fluvial o lacustre internacionales, las cuales deben enviar a Migraciones antes de las 48 horas de su arribo o zarpe al territorio nacional la información del registro y control de tripulantes. La nueva norma también autoriza a Migraciones a fiscalizar los servicios de hospedaje, que están obligados a facilitar las acciones de verificación migratoria, y de no hacerlo serán sujetos a sanciones. Entonces se endurecen las normas migratorias como una medida frente al incremento de la criminalidad. Solo esperamos que no se conviertan en pretexto para cometer abusos contra inmigrantes que han venido a ganarse la vida honradamente. Y Vicente Romero, el ministro del Interior, ha declarado que el tema de la censura no le quita el sueño. Hoy el Pleno del Congreso debatirá y votará las mociones de censura presentadas por las bancadas de Fuerza Popular y Perú Libre con el objetivo de censurar al ministro del Interior, Vicente Romero, quien declaró ayer que se encuentra totalmente tranquilo. Él ha declarado: el tema de la censura no me quita el sueño, no me ha quitado el sueño, con toda honestidad, pero sí me quita el sueño la seguridad del país. Si nosotros no tenemos continuidad en políticas, en estrategias, de planes y diagnósticos, estamos llenos. Pero lo importante son las líneas de acción que uno debe trabajar día a día. Ahí es el problema. Bueno, lo que se le critica justamente es que no hay planes, ni estrategias, ni líneas de acción, ni nada. Solamente algunas medidas, como los de la declaración de estados de emergencia en distritos, que vemos que siguen bajo el imperio del crimen, y nada ha cambiado, básicamente, como en San Juan de Lurigancho, San Martín de Porres, donde todos los días se siguen cometiendo delitos a pesar del estado de emergencia. Según el artículo 86 del reglamento del Congreso, la aprobación de la moción de censura requiere del voto de más de la mitad del número legal de miembros del Congreso. O sea, necesitan 66 votos a favor como mínimo para poder censurar al ministro. Si el ministro es censurado, debe renunciar, y la mandataria Dina Boluarte deberá aceptar la dimisión dentro de las 72 horas siguientes. Y además, según lo dicho por los voceros de las bancadas, en los últimos días es muy probable que se alcancen los 66 votos para censurar a Romero. La sesión del pleno para ver esta censura es hoy en la tarde. Y ahora vamos a ver una entrevista al ex congresista, ex gobernador y ahora ex dirigente de Acción Popular, Mesías Guevara, quien ofrece detalles para Epicentro sobre el motivo de su renuncia al partido, las pugnas internas, el destino de la Lampa y su propio destino político.
¿Se ha ultraderechizado Acción Popular?
Fíjate que el partido ha perdido su esencia. Ojo, yo diría no el partido, sino la dirigencia ejecutiva y también el Congreso. Porque el partido, en su gran sentir, a nivel nacional, por la militancia plena, sí sigue todavía el pensamiento de Fernando Belaúnde Terry y también de brillantes hombres y mujeres que han hecho que el partido llegue a donde esté. Es decir, ya tiene 67 años. Pero por otro lado, la dirigencia actual y el Congreso de la República están yendo en sentido contrario de lo que es la historia, de lo que es la parte del pensamiento de Fernando Belaún de Terry. Y por lo tanto,
explique por qué van en sentido contrario. ¿En qué sentido está yendo ahora? Por eso le preguntaba si se ha derechizado o ultraderechizado.
Mira, por otro lado, por ejemplo, uno que ya no es el partido ético, ya no es el partido de que se levantaba la bandera de la honestidad. No se puede, por el hecho que vienen ocurriendo en el Congreso de la República. El partido se declaró nacionalista, democrático y revolucionario, y ya no podemos decir que, que Acción Popular es un partido democrático, precisamente porque está demoliendo las instituciones, y por otro lado fue en contrasentido con el propio Manuel Merino cuando encabezó la vacancia de Vizcarra, y cuando el partido siempre era el que tomaba la posta. Por ejemplo, el año 1980, Belaúnde, en el año 2000, el propio Paniagua para rescatar la democracia, y en cambio ahí no. Y por otro lado, también el partido nunca ha abrazado a ninguna corrientes internacionales, ya sea socialcristianismo, ya sea socialista, ya sea socialdemócrata, y ahora hay un gran sector que abraza el Foro de Madrid. Es decir, no solamente desde el punto de vista de lo doctrinario democrático, sino también de las buenas costumbres éticos y morales.
Claro, porque hay altos dirigentes y además militantes de nivel superlativo, ¿no? Conocidos además por todos, que comparten espacios o por lo menos aceptan invitaciones de iniciativas como el Foro de Madrid. Uno podría decir, señor Guevara, que bueno, los principios democráticos pues les permiten estar sentados allí compartiendo estos espacios, ¿correcto? Usted no está de acuerdo, pero ¿cuál es la objeción? ¿Que acudan al llamado de la reunión, por ejemplo, que usted ha mencionado? ¿Acudan al llamado de Vox y de sus aliados en el Perú para participar de este evento? ¿O
no, fíjate que yo creo que sí puedes conversar, que sí puedes dialogar con todas las fuerzas políticas, pero no abrazarlas, no hacerlas tuyas. Porque al final, si lo haces tú, ya se está reemplazando a tu pensamiento primigenio. El partido de...
ya abrazaron la línea
planteada. Sí, han abrazado, y eso, hay algunos discursos, incluso discriminatorios, un discurso cuando se dijo en su momento por la expresidenta del Congreso, cuando dijo, ya es tiempo que conversemos los cholos, los indios y los blancos. Ese el partido nunca ha sido. Ese mensaje inclusivo nunca... ¿Perdón?
Blancos y indios.
Blancos y
así
indios.
Es. Entonces,
indios. No, e indios.
Pero entonces...
Ese tipo de mensaje no que se ha dado.
Se ha derechizado en extremo, Acción Popular, en su opinión. Se ha ultraderechizado.
Sí, un sector se ha derechizado, un sector, porque hay otro gran sector que no, pero por otro lado, ese sector hoy tiene lo que es el control del partido, del punto de vista administrativo, del punto de vista de la representación legal. Por ejemplo, el Mundo del Águila en estos momentos ha puesto, o ha designado él el plenario, a través del plenario, que él ha manejado, un comité electoral a su medida, también un tribunal de disciplina a su medida, con lo cual quieren silenciarnos aquellos que vamos a estar con voces discordantes. Y eso no es democrático, es decir, otra seña clara, que el partido está en contrasentido de lo que son los principios fundacionales. Por lo tanto, ahí ya no hay cabida para la discusión, para la propuesta, para el debate. Ya prácticamente quieren convertirlo como si fuera un partido con dueños, algo que Acción Popular siempre ha sido el partido de las grandes mayorías y de las militancias.
Yo quería preguntarle, Mesías, si ayer, que fue el día que usted presentó su renuncia, fue un día de liberación, ¿o de profunda tristeza para usted?
Bueno, sentimientos encontrados, Anuska, porque fíjate que yo he nacido políticamente en el partido, y además creo también familiarmente. Mi abuelo fue alcalde en la década del 60, mi padre dos veces parlamentario, yo también he sido parlamentario y congresista, toda mi familia. Por lo tanto, he nacido en todo sentido en Acción Popular. Pero por ese lado también un sentimiento muy triste, porque también hay grandes amigos y correligionarios y correligionarias con quien hemos disfrutado grandes momentos, hemos saboreado el dulce sabor de la victoria, pero también sentido el amargo sabor de la derrota, nos hemos cobijado, nos hemos abrazado, por lo tanto, por ese lado es una nostalgia. Pero por otro lado, también otro aire de independencia, es decir, como que se estuviera dejando una mochila pesada, porque en este momento, querramos o no querramos, por los eventos de Merino, nos declararon golpistas, y ahora por el evento de que vienen ocurriendo el Congreso de la República, nos están diciendo corruptos, y por el evento de cierta gente que ha abrazado al voz, nos están diciendo conservadores, y por lo tanto, por ese lado me siento bastante ligero, es decir, he dejado muchas mochilas que no corre justo que yo esté cargando ese tipo de cargas pesadas.
¿En manos de quién se queda Acción Popular? ¿En manos
es incierto.
De la familia del Águila? ¿En manos de Barnechea? ¿En manos de quién se queda?
Se queda en una incertidumbre total, porque en esos momentos el que está inscrito como miembro del secretario general del partido es Edmundo del Águila Morote, pero sin embargo el jurado nacional de elecciones le ha dicho que su mandato solamente es hasta el 31 de octubre y que de ahí en adelante él ya tiene que entregar el cargo exactamente el 20 de noviembre. Por otro lado, también el jurado nacional de elecciones está calificando la inscripción de Juan Abad, que este domingo 20 o 19 de noviembre él juramenta como nuevo secretario general. Por lo tanto, ahí va a haber un desencuentro. Hay un secretario general que quiere quedarse y otro que quiere ingresar, pero al final también el jurado le ha dicho a Juan Abad, oiga, usted no cumple con los requisitos. Por lo tanto, yo pienso que el partido ingresa a una vorágine más acentuada de crisis, en la cual en lo personal, no es que me esté corriendo, pero sin embargo no quiero que ser parte de una narrativa de una posible pérdida o desaparición de Acción Popular. No estoy yo en esas luchas fratricidas e interesadas, siempre he estado encima de ello, y por lo tanto considero que mi partida o mi desafiliación es lo más justo y necesario para el partido y para mi persona.
¿Por qué no renuncia usted con lo que sucedió con el señor Merino? ¿Por qué no renuncia en ese momento?
Mira, el partido, fíjate que entró en una crisis que no teníamos secretario general de 2015-2016. Y los únicos que estábamos inscritos ante el jurado nacional de elecciones era mi persona y la doctora Berta Arroyo de Alba como presidente y vicepresidenta de manera respectiva. Si ambos renunciábamos, el partido hubiera desaparecido. Luego hubiéramos cargado ella y yo una mochila, una cruzada a lo largo de nuestra toda vida. Por lo tanto, hemos dado continuidad. Y gracias a esa continuidad, el partido pudo participar el 2016, el 2018, el 2020, el 2021, el 2022, incluso en las propias elecciones, donde salió elegido el mundo del Águila Morote y también el propio Juan Abad. Por lo tanto, si nosotros hubiéramos renunciado al partido, el partido hace tiempo hubiera desaparecido, lo cual no hubiera querido yo cargar esa cruz. Ahora, si el partido tiene un triste final, no va a ser por Mesías Guevara, sino por la actual dirigencia que están conduciendo mal al partido.
Daniel, si me permites, solo quiero trasladar una pregunta de uno de los epicéntricos, que es que, bueno, ¿cuál va a ser su futuro político? Nos están preguntando si se va a sumar alguna fuerza que ya exista o va a crear su propio partido.
Mira, por ahora no he pensado en ello, solamente voy a seguir, porque no es una decisión muy difícil, fácil, es una decisión muy difícil. En ese sentido, todavía voy a guardar prudencia. Voy a dedicarme a lo que siempre he hecho, lo que son las conferencias, los artículos y también ganarme la vida como profesional y académico. Y es en ese sentido que voy a esperar con prudencia, con paciencia y también no estoy muy desesperado por afiliarme a ninguna otra fuerza política.
Bueno, vamos a ver qué le depara el destino a la Lampa y también al señor Mesías Guevara. Bueno, eso ha sido todo en el programa de hoy. Nos vemos mañana en una nueva edición de Grado 5, una coproducción de Epicentro TV y La República. Chao.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.